Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la sección de Brian Acuña, Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Hoy creo que es inevitable hablar de esta operación israelí contra Hamás que tuvo lugar en Qatar y las implicaciones que pueden llegar a tener, ¿no es cierto?
El pasado 9 de septiembre el mundo observó con mucha sorpresa cómo las fuerzas de seguridad israelíes lanzaron un ataque aéreo selectivo en Doha, la capital de Qatar, dirigido a líderes políticos de alto rango de Hamás que se encontraban en la capital de este emirato, con la intención de dar de baja al buró político que se encuentra en el exilio y que estaba de alguna manera liderando o que estaban impulsando un acuerdo de negociación por la situación de los rehenes y por un alto al fuego en la zona de Gaza. La operación, que fue descrita inicialmente como un ataque preciso por parte del ejército de Israel, dio como resultado la muerte hasta el momento ya confirmado de 5 miembros de rango medio, de rango bajo de Hamás. Los grandes objetivos que se pretendían hacer al final pues no se lograron impulsar. Y bueno, si bien esta operación se llevó, digamos, con mucha cautela, pareciera de que algún tipo de advertencia impulsó y logró de que al final de cuentas no se lograran alcanzar los objetivos inmediatos dentro de la operación. Qatar, hay que recordar que es un estado aliado de los Estados Unidos, quien incluso también protestó por las acciones de Israel, aunque obviamente al tratarse de una situación controlada, Estados Unidos estaba enterado. Lo que se hace, por supuesto, es que diplomáticamente se da alguna especie de palmadita en la espalda y siga, digamos, en el proceso. Es importante porque también se ha recibido fuertes protestas y una serie de denuncias a nivel internacional y de condenas en medio, digamos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de otras organizaciones, denunciándolo rotundamente como una violación de la soberanía. Sin embargo, bajo esta indignación, pues hay una situación compleja de tensiones geopolíticas que destacan lo que muchos consideran la postura hipócrita de Qatar. En primer lugar, entender por qué Qatar alberga líderes de Hamás mientras se posiciona como un mediador de las negociaciones de paz, al mismo tiempo que promueve narrativas favorables al grupo a través de su canal estatal Al Jazeera. El incidente, por supuesto, se da en el contexto del conflicto que se mantiene entre Israel y la organización terrorista desde octubre del 2023. En este sentido, el primer ministro de Israel ha prometido eliminar a los líderes de Hamás donde quiera que se escondan y ha comparado incluso el ataque contra objetivos en Doha con la operación que Estados Unidos lanzó para lograr dar con Osama Bin Laden en Pakistán en el año 2011. Sin embargo, los críticos de estas acciones señalan de que lo que hizo Israel no solamente violenta el derecho internacional, sino que también sabotea las frágiles negociaciones de paz que están mediadas por países como Egipto, Estados Unidos y el propio Qatar. Al mismo tiempo, este ataque va a exponer un doble rasero, un doble estándar con respecto a la situación de Qatar. Por un lado, que protegen a individuos que están designados como terroristas por gran parte de la comunidad internacional, mientras se beneficia su papel como centro diplomático. Recordemos que también en algún momento Qatar era un país que protegía a la cúpula importante del grupo talibán y que incluso fueron los encargados de dirigir la negociación entre Estados Unidos y el liderazgo talibán, que llevó como objetivo que Estados Unidos saliera de Afganistán y posteriormente que tomara el poder nuevamente el talibán en este país. De esta manera es importante pues ir viendo las múltiples implicaciones del ataque en Doha, analizando obviamente el contexto de la presencia de Hamás en este territorio, en el territorio qatarí, junto con las cuestiones legales y éticas que han rodeado las operaciones que ha realizado Israel, así como el impacto en las negociaciones en el alto al fuego y obviamente una hipocresía que hemos señalado constantemente sobre la política exterior de Qatar. En este sentido, pues es importante ver tanto declaraciones oficiales, análisis que se han hecho al respecto, informes que también los propios medios han sacado conforme o directamente asociados con la situación qatarí, buscando pues despedazar un poco más si este ataque representa en realidad solamente un acto reprochable o una escalada necesaria para la lucha contra el terrorismo y cortar de una vez por todas las alas de Hamás en el exterior para dejar únicamente a su brazo operativo dentro de la franja de Gaza y lograr acertar un golpe definitivo que pueda ponerle fin al control de esta organización en Gaza. Hay que entender que la controversia en torno a este ataque tiene, digamos, sus orígenes con el propio Hamás, ¿verdad? Que se crea en el año 87 durante la primera intifada y que pues ha sido considerado como una organización terrorista y aún así Qatar ha proporcionado un refugio seguro para la oficina política de Hamás desde el año 2012, cuando el grupo fue expulsado de Siria en medio de todo el enfrentamiento que tenía en este caso el gobierno de Bashar al-Assad. Alojamiento que le ha dado Qatar a líderes de Hamás han incluido figuras como Khaled Mishal e Ismail Haniyeh en su momento y a menudo se ha justificado por parte del gobierno de Doha como un movimiento pragmático para facilitar el diálogo con Israel y con otros actores, incluso digamos con la Autoridad Nacional Palestina liderada por al-Fatah. Como un emirato pequeño pero rico y con bastantes reservas de gas que incluso someten a al sistema internacional o a la economía internacional, Qatar se ha aprovechado con esta diplomacia económica para posicionarse como una especie de mediador neutral en conflictos regionales. Hay que recordar que además albergan la mayor base militar de los Estados Unidos en Oriente Medio, la base de Al-Udeid, lo que subraya su alianza estratégica con el gobierno de Washington, y por medio de este doble estándar permite a Qatar interactuar tanto como un actor que se rodea con potencias occidentales, como también se rodea por países islámicos, ¿verdad? Incluidos grupos como el Talibán o que tengan influencia de los hermanos musulmanes por medio del Zawahiri en su momento, de los cuales jamás ha extraído inspiración ideológica. La influencia central de Qatar se encuentra en su canal de televisión, que es una cadena lanzada en el 96, que ha sido elogiada en muchas oportunidades, no solo por digamos, la cobertura que le dieron a las primaveras árabes, sino porque se ha transformado en una especie de CNN o un BBC del mundo islámico, sino que también de alguna forma se ha transformado en un referente, a pesar de que, por supuesto, Al Jazeera ha enfrentado acusaciones de sesgo y muy particularmente en el caso actual en su cobertura del conflicto entre Israel y Hamás. Los críticos han argumentado que la cadena ha ofrecido una plataforma para las vocerías involucradas con Hamás, emiten entrevistas sin filtro y documentales que retratan al grupo como si fueran liberadores o como si fueran de verdad una resistencia contra la ocupación en vez de terroristas. Y esto, digamos, se ve un ejemplo que el canal árabe Al Jazeera fue criticado por glorificar algunas de las acciones de Hamás, incluidos los ataques del 7 de octubre, que cobraron la vida de más de 1.000 israelíes y que ha llevado a más de 2 centenares de rehenes a territorio palestino. Esta estrategia mediática se ha alineado con la política de Qatar de apoyar movimientos islamistas sunitas muy vinculados con el salafismo y principalmente si están asociados a los hermanos musulmanes, lo que ha tensado las relaciones con vecinos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, y que lo ha llevado incluso a un proceso de bloqueo. Pese a estas tensiones, el gobierno de Qatar ha jugado un papel determinante en negociaciones de rehenes y en conversaciones de alto al fuego, principalmente en la situación actual entre Israel y Hamás, y ha logrado acuerdos que se han detenido temporalmente digamos, por una reactivación de los enfrentamientos. Es decir, todo alto al fuego que se dio de manera temporal, que ha impulsado incluso Doha, se ha tirado al traste debido, digamos, a las situaciones del entorno. La presencia de líderes de Hamás en hoteles de lujo en Doha, financiados indirectamente por el propio gobierno de Qatar, plantea cuestionamientos importantísimos sobre la responsabilidad que tiene este gobierno con respecto a este tipo de acciones. Qatar no puede, digamos, pretender ser un vocero de pacificación mientras dentro de su territorio sigue albergando a miembros de grupos que son altamente cuestionados. Hablamos del Talibán, hablamos incluso del propio Hamás. El ataque del 7 de octubre marca un punto de quiebre. Israel intensifica su cacería a los líderes de Hamás. Ataques previos también en ciudades como Teherán o Beirut, eliminando a figuras claves como Saleh al-Aruri o Ismail Haniyeh, preparando el escenario para la operación en Doha. El gobierno israelí ha considerado estas acciones como esenciales para el desmantelamiento de la estructura de mando de Hamás, argumentando que no debería haber refugios para los responsables de atrocidades como la del 7 de octubre. Este ataque del 9 de septiembre se ha desarrollado con una precisión típica de operaciones de inteligencia de Israel. De acuerdo a distintos informes, aviones israelíes lanzaron desde bases en la región o mediante misiles de largo alcance, atacando un edificio de una manera muy precisa donde se reunían líderes de Hamás. Hamás confirma que las figuras principales sobreviven, pero aún así se dio la muerte confirmada hasta este momento, puede que después cambie un poco, de la muerte de 5 miembros y causa daños estructurales en este centro, digamos, que funcionaba como operativo para Hamás. Los funcionarios israelíes justificaron la operación como una respuesta directa de la inteligencia que vinculaba a los objetivos con la planeación del asalto del 2023. La respuesta de Qatar fue rápida, se comportaron también de una manera muy molesta. El ministerio condenó el ataque como un acto cobarde y una violación al derecho internacional, enfatizando que ocurre en medio de negociaciones donde, digamos, se ve este tipo de cosas. E incluso, pues, llama la atención el rol que tiene en este caso Qatar, porque los funerales de estas víctimas terminan convirtiéndose en una especie de funeral de Estado, lo que demuestra que Qatar definitivamente tiene una posición bastante particular en todo este, actuar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoca una reunión de emergencia. Miembros como Rusia, China y Estados Árabes calificaron el ataque como terrorismo de Estado, e incluso, digamos, el propio Donald Trump expresó cierta desaprobación porque Qatar es un aliado. Sin embargo, de nuevo, fue un regaño con guante de seda, ¿verdad? Aquí fueron demasiado pragmáticos en esta cosa. A nivel regional, el ataque genera solidaridad con Qatar. Países como Emiratos Árabes convocan al embajador de Israel para dar una advertencia. Amenaza también con tomar represalias en caso de que se sigan presentando este tipo de acciones. Y una cumbre árabe islámica se ha programado en Doha, lo que puede llevar a una serie de sanciones contra Israel, o por lo menos así se plantea. Mientras tanto, el gobierno de Israel redobla su postura y advierte que Israel va a seguir atacando a las cabecillas de Hamás en cualquier lugar, incluso insinuando futuras operaciones si los sobrevivientes evaden a la justicia, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado. En el centro de toda esta situación se encuentra la infracción sobre la soberanía de Qatar, ¿verdad? Ya que el derecho internacional en este sentido prohíbe el uso de la fuerza contra otro territorio sin su consentimiento o sin autorización de las Naciones Unidas. El ataque en ese sentido de Israel, llevado sin la aprobación de Qatar, aunque se supone que Qatar fue advertido con anticipación, esto, digamos, es lo que se maneja tras bambalinas, no lo voy a confirmar ni a negar, pero es lo que se menciona, recuerda, digamos, algunas otras circunstancias que han ocurrido en otros ataques, ¿verdad? Como incluso el ataque contra el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán en Irak en el año 2020 por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se ve también una violación a la soberanía para poder realizar esto, o ataques con drones por parte de Estados Unidos, aunque por supuesto a una escala mayor. En ese sentido, los expertos legales sostienen que aunque la legítima defensa de las Naciones Unidas permiten respuestas a ataques armados, los ataques extraterritoriales siempre van a ser únicamente bajo la condición de amenazas inminentes y proporcionalidad, ¿verdad? Como ocurrió en el caso, por ejemplo, de Israel contra Irán con el tema del desarrollo nuclear. Los objetivos en Doha eran líderes políticos involucrados en negociaciones y no eran combatientes activos, lo que plantea también una duda sobre la legalidad de la operación. Por cuanto se supone que si no están en una condición de posición militar, no deberían de ser atacados. El momento del ataque También parece que fue calculado para socavar de alguna forma la mediación que estaban haciendo y lograr un alto al fuego. Incluso Qatar pues amenazó con salirse de cualquier negociación de paz. Hamás afirmó que el ataque buscaba descarrilar las conversaciones, digamos lo mismo que ha sido compartido por otros analistas al respecto, y Qatar como anfitrión proporcionó garantías de seguridad a los negociadores, haciendo de la violación una afrenta personal, y el emir, bueno, cree que es un golpe a la credibilidad diplomática de Qatar. Esto podría enfriar futuros esfuerzos de mediación, ya que los estados podrían también dudar en albergar conversaciones sensibles temiendo represalias de Israel. El incidente también tensó las relaciones entre Estados Unidos y Qatar. El ataque puso a prueba el compromiso de Estados Unidos con su aliado y la intervención de Trump sugiere un control de daños, pero los críticos como Hamás acusan a Estados Unidos de complicidad, dado que Israel depende enormemente en algunos casos de la inteligencia y del armamento estadounidense. Si bien obviamente podemos hacer un análisis y un escrutinio sobre las acciones de Israel, también hay que señalar las inconsistencias por parte del gobierno de Qatar. En primer lugar, volver a señalar el hecho de que Doha albergue a efectivos de Hamás que son considerados terroristas y cabezas del ataque más mortífero en la historia de Israel, que es el del 7 de octubre del año 2023. Los líderes de Hamás además viven en una opulencia que ningún palestino vive en ninguna parte del mundo. Coordinan también desde Qatar operaciones a lo lejos mientras Gaza sufre, y este tipo de situaciones permiten que Hamás siga teniendo una doble función como entidad militar y como un ente político que ha prolongado el conflicto, porque al no poder descarrilar al gobierno que tiene en el exilio, pues directamente impide, digamos, llegar a una solución al corto plazo. El gobierno de Qatar defiende su política como esencial para el diálogo, sin embargo, muchos señalan en este sentido de que Qatar lo único que hace es blanquear su imagen a través del financiamiento, ya que Doha ha pues enviado miles de millones de dólares a Gaza, los cuales muchos han buscado mejorarle la calidad de vida a los palestinos, pero hemos visto que ha sido utilizado únicamente para financiar al ala militar de Hamás e incluso construir infraestructura en este sentido de manera dañina. Netanyahu ha advertido a Qatar que también tiene que expulsar a Hamás o tiene que enfrentar las consecuencias al asociarlo incluso con albergar a Al Qaeda. En este sentido, el canal estatal Al Jazeera pues va a elevar todavía mucho más este doble rasero, ya que la cobertura de la cadena a menudo enmarca a Hamás como resistencia, minimiza las atrocidades realizadas por ellos y hacen apología de las acciones que este tipo de organizaciones terroristas lanzan, ¿verdad? Mientras critican abiertamente a Israel y de una manera completamente desmedida. Los medios israelíes han, digamos, criticado muchas veces estas acciones por parte de Al Jazeera, y recordemos que Al Jazeera fue prohibido en diferentes zonas, incluyendo territorios palestinos de Cisjordania en algún momento, por el abordaje que ellos hacían con respecto a Hamás. Esta hipocresía se extiende a la imagen de Qatar, mientras condena la violación de la soberanía por parte de Israel. Doha enfrenta acusaciones de interferir en otras naciones mediante la financiación de grupos islamistas, así como la crisis del Golfo del 2017 vino hacia estas acusaciones, lo que llevó a que lo bloquearan, ¿verdad? Porque al hacer un desarrollo asociado únicamente al apoyo de los grupos insurgentes contra los gobiernos de turno, pues llevó a que fueran altamente criticados para esto. Para la región, el ataque puede llevar a una escalada mucho mayor. En este sentido, un país como Turquía, que ha crecido en cuanto a su influencia en diferentes partes, incluyendo Siria, algunas zonas iraquíes, que tiene presencia en Libia, que ha estado presente en los procesos de transición de Afganistán, etcétera, y que además es otro partidario de Hamás, ha prometido reforzar la disuasión. Mientras que países como Irán, que acaba de enfrentar una guerra de 12 días contra Israel, y un país como Rusia, que tiene una situación bastante tensa con la situación ucraniana, la expansión de movidas de drones, por ejemplo, sobre territorio europeo, más otras cosas, han criticado a Israel. Potencialmente va a ir atrayendo más actores a este tipo de situaciones y podría, pues obviamente, una escalada mucho mayor, tal vez no de violencia, pero sí desde el punto de vista diplomático. En la Franja de Gaza, las operaciones de Israel se han intensificado, han exacerbado, por supuesto, la crisis humanitaria y ponen manifiesto el problema de una eventual operación a gran escala por parte de Israel sobre Gaza City, que ya se ha venido abriendo brecha, ¿verdad? Porque se han destruido edificios altos que tienen bocas de salida de túneles, se ha también limpiado un poco el panorama para lo que sugiere ser una de las operaciones militares más grandes lanzadas desde el 7 de octubre del 2023. El problema principal con este asunto es obviamente los resultados, tanto a nivel humano como a nivel estructural y demás que puedan ocurrir. Algunos expertos advierten que una cumbre que pueda cambiar el juego en Doha puede conducir a embargos petroleros o al congelamiento o ruptura de lazos con Israel. Para la paz, el ataque podría reforzar la rendición de cuentas. Sin embargo, los mediadores podrían también en algún momento tratar de bajarle las tensiones al asunto y exigir de que no se vuelva a repetir, ¿verdad? En todo caso, pensemos que muchos países del mismo Golfo no están de acuerdo con la presencia de Hamás en Gaza y hasta cierto punto han exigido en algún momento de que Hamás se desarme y pueda, digamos, salir un poco de la dinámica. El ataque de Israel, obviamente, pues ha llevado a esta situación y la ha tensado lo suficiente, pero es posible de que la contrarrespuesta no vaya a ser tan significativa. Ya como para terminar, podríamos decir que esta operación de Israel hacia Hamás en Qatar podría verse como una violación, incluso un elemento censurable a la soberanía, que fue ejecutada en medio de negociaciones de alto al fuego y arriesgando, por supuesto, a ampliar el conflicto más de lo que ya se encuentra. Sin embargo, también es importante subrayar nuevamente esta duplicidad de acciones de Qatar al proteger terroristas y promover su narrativa política a través de un canal como Al Jazeera. En una región que está pues llena de este doble estándar, que está inundada de esta hipocresía, ¿verdad? Tanto de los países de la zona como de sus aliados, el progreso verdadero exige de que hayan responsabilidades de todas las partes. Hamás ha dejado de ser ya hace rato un vocero con el cual se pueda negociar. Y el camino pareciera que se está exigiendo es sacar completamente del juego al buró político. Y si Qatar no toma la decisión de sacarlo de la manera en la que lo tiene que sacar, parece que Israel va a querer sacarlos por lo menos del juego militarmente, así los tenga que enviar a una cueva por un largo rato, ¿verdad? Esto dejaría acéfalo por unos buenos meses a la cúpula militar que está en Gaza y podría ser el detonante incluso para un enfrentamiento entre facciones dentro del mismo grupo Hamás. Obviamente, todo lo que planteo son escenarios. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu avanza y Qatar está buscando pues, generar alianzas de protesta contra esto. El camino hacia la paz pues, se está volviendo un poco más complejo, más estrecho, y pues de alguna manera va a exigir algunos cambios significativos. Y por lo tanto, en estos momentos todo lo que queda es ver lo que acontezca en los próximos días y la respuesta que pueda tener. A esto hay que sumarle también un elemento adicional de tensiones que está generando, pero que creo que lo dejaré para la próxima columna, y es la posibilidad de anexión por parte de Israel de territorios dentro de las zonas disputadas de la margen occidental. Pero como lo dije, voy a dejar esto para la próxima columna, también esperando para ver los avances de lo que pueda estar aconteciendo. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Un fuerte abrazo a todos los amigos de Radio Sefarad. Chao.
Muchas gracias nuevamente, como siempre, cada 2 semanas por atendernos y hasta la próxima.